carretera y megaminería.
Tierra arrasada.
Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada. Radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Juana es abuela. Tiene cabello rubio y canas y una bolsa de hacer mandados en la mano. Y la decisión de enfrentar a la empresa de semillas y agroquímicos más poderosa del mundo. No queremos a Monsanto. Avisa con naturalidad y arroja la primera pregunta. ¿Los políticos defienden más a las empresas que a los vecinos? Es miércoles a la noche en Malvinas, Argentina. A 20 minutos del centro de Córdoba, Club Vecinal de Fiestas. Un prolijo y humilde salón, escenario de asamblea de vecinos que se opone a la instalación de Monsanto en el barrio. Doña Juana aparece una de las voces cantantes en la asamblea. Escucha atenta, primera fila, y refuerza su idea. Si el gobernador y la presidenta quieren a Monsanto, que la fábrica se instale al lado de sus casas, y los vecinos la aplauden. Monsanto tiene 113 años de historia, su sede central en los Estados Unidos, una facturación anual de 7 millones de dólares, domina el 27% del mercado de semillas a nivel mundial y acaba de dar un paso más en su política expansiva. El gobierno nacional aprobó su nueva semilla de soja transgénica. Impulsa el cobro de regalías por el uso del producto. Una nueva ley de semillas, muy cuestionadas por los campesinos. Y comienza la instalación de su planta más grande de Latinoamérica, en Córdoba, para avanzar con el maíz transgénico y redoblar la producción de los agrocombustibles. La historia oficial señala que Monsanto Chemical Works fue fundada en 1901 por John Francis King, empleado durante 30 años en la industria farmacéutica que tomó el nombre de su esposa, Olga Méndez Monsanto, y creó una pequeña empresa, pero de rápido crecimiento, con sede central en San Luis, estado de Missouri. Su primer producto fue la sacarina. En la década del 20 ya había convertido a la compañía en uno de los principales fabricantes de productos básicos de la industria química, entre ellos el ácido sulfúrico. En 1928, el hijo de Queenie, Edgar, tomó la presidencia de Monsanto, que alcanzó su era de expansión en la década del 30 con la adquisición de 3 empresas químicas. Desde la década del 40 hasta nuestros días, es una de las 4 únicas compañías que han estado siempre entre las 10 primeras empresas químicas de los Estados Unidos, señala Brian Tokar en su investigación, Monsanto, una historia en entredichos. Tokar aporta un dato, luego retomando por Mary Manning Robin en su libro El Mundo Según Monsanto, que la empresa oculta de su historia oficial. El herbicida conocido como agente naranja, que fue usado por los Estados Unidos para desfoliar los ecosistemas de selva tropical de Vietnam durante los años 60, era una mezcla de químicos que provenían de varias fuentes, pero el agente naranja de Monsanto tenía concentraciones de dioxina muchas veces superiores al producido por Dow Chemical, el otro gran productor defoliante. Según la investigación, ese hecho convirtió a Monsanto en el principal acusado en la demanda interpuesta por los veteranos de la guerra en Vietnam, que experimentaron un conjunto de síntomas atribuible a la exposición de la gente naranja.
Que intentan imponer sus productos.
Sí, soy un matón, pero me parece que no soy un matón con éxito. Me gustaría empezar señalando que la biotecnología es una herramienta. La biotecnología en sí misma no es ni buena ni mala. Puede usarse bien o muy mal. Monsanto, la química creativa hace maravillas para usted. Me pregunto qué verdad voy a decir. La verdad que yo conozco, la que el ministerio me dice que diga. Y este es mi conflicto. Si los alimentos transgénicos están tan extendidos actualmente, es gracias a un engaño de la FDA. Ellos afirman que estos alimentos no son diferentes. Utilizan la expresión equivalencia sustancial o no considerablemente diferentes, lo cual traducen como generalmente reconocido como seguro o GRAS. Normalmente, para que algo sea considerado GRAS, es necesario que se apoyen numerosos estudios y que existe un amplio consenso en el seno de la comunidad científica. Con los alimentos transgénicos no ha existido ni lo uno ni lo otro. Aquí en Washington, si frecuentabas en aquella época los lugares donde se reunían los lobbies, podías oírles riéndose de todo eso. Todo el mundo sabía que el principio de equivalencia sustancial era un absurdo. Solo era una forma para todas esas sociedades, y particularmente para Monsanto, de sacar sus productos al mercado rápidamente con la menor injerencia gubernamental posible. Jamás he visto una sociedad con una influencia tan determinante y a un nivel tan alto sobre las autoridades gubernamentales a cargo de la reglamentación como Monsanto con sus alimentos transgénicos. Todos estábamos entusiasmados. Yo estaba entusiasmado. El ministerio pensaba que si hacíamos ese estudio, examinando todos los aspectos, aquello serviría de apoyo a los alimentos transgénicos. Constatamos dos efectos. En primer lugar, la proliferación de células en el estómago, lo cual no es bueno. Yo no digo que sea canceroso, pero puede facilitar el desarrollo de tumores causados por los productos químicos.
La empresa publicitaba que Roundup era biodegradable y resaltaba el carácter ambientalmente positivo del químico. La Fiscalía General de Nueva York reclamó durante 5 años por publicidad engañosa. Recién en 1997 Monsanto eliminó esas palabras en su envase. Tuvo que pagar $50,000 de multa. Es la última de una serie de grandes multas y decisiones judiciales contra Monsanto. Monsanto continuó promocionando el Roundup como un herbicida seguro y de uso general en cualquier lugar, desde céspedes y huertos hasta grandes bosques de coníferas. Pero el 26 de enero del 2007 fue condenado por el Tribunal Francés de Lyon a pagar multas por el delito de publicidad mentirosa. En Argentina, Monsanto cuenta con una planta en Zárate desde 1956. Hace 13 años realizó una ampliación. Su planta de producción de glifosato pasó a ser la más grande de América Latina. En 1978 se instaló en Pergamino y en 1994 sumó una planta en Rojas. En 1996 el gobierno argentino aprobó la soja transgénica con uso de glifosato por la firma del entonces secretario de Agricultura, Felipe Solá. La resolución 167 tuvo luz verde en un trámite express de solo 81 días y en base a estudios de la propia empresa Monsanto. El expediente de 146 páginas carece de los estudios sobre efectos en humanos y ambiente, y sobre todo, el Estado argentino no realizó investigaciones propias sobre los posibles efectos del nuevo cultivo. En 1996, la soja ocupaba en la Argentina 6 millones de hectáreas. luego de la devaluación del 2002, y cuando la demanda externa de soja aumentó, Monsanto intentó cobrar regalías por derecho intelectual de las semillas transgénicas. Federación Agraria Argentina y el gobierno rechazaron el pago. Monsanto llegó hasta los tribunales europeos, donde intentó frenar judicialmente los barcos con soja proveniente de la Argentina, pero la vía judicial no prosperó. Lejos estaba la empresa de tener problemas económicos. En 2006 había facturado $4.476 millones en Latinoamérica. En solo el primer trimestre del 2006 facturó $90 millones. Al año siguiente, mismo periodo, tuvo un incremento de 184%, $256 millones. Gran parte se debió al mayor precio del herbicida del glifosato. Anunciaba la empresa, que señalaba al glifosato como el responsable de la mitad de sus ganancias. En 2007 la facturación llegó a 7 millones. El presidente ejecutivo de Monsanto, Hut Graham, expresó en 2009 a la agencia de noticias Reuters que la compañía planeaba expandir el negocio de las semillas, una tasa de crecimiento anual 20% entre el 2007 y el 2012.
Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. Ustedes saben que nosotros somos sextos productores de maíz a nivel global, pero somos segundos exportadores, y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos.
Monsanto es igualmente líder mundial en biotecnología. El 90% de los OMG, organismos modificados genéticamente o transgénicos, cultivados en el planeta son suyos. La gran mayoría fueron manipulados genéticamente para que fueran resistentes a las emisiones de Roundup, como por ejemplo la soja Roundup Ready.
Estados Unidos ya es el líder mundial en biotecnología y queremos que siga siéndolo. Solo en 1991 la industria de la biotecnología ha supuesto $4 billion. Esperamos que alcance los $50 billion en el año 2000, siempre que impidamos la proliferación de una regulación innecesaria.
Y fundamentalmente también el respeto a las patentes. Como ahora nosotros también hemos logrado patentes propias, nos hemos convertido también en defensores de las patentes.
En Estados Unidos, los alimentos transgénicos están protegidos por la ley de patentes. Por esa razón, no tengo derecho a guardar granos para sembrarlos el año siguiente.
Como ahora nosotros también hemos logrado patentes propias, nos hemos convertido también en defensores de las patentes.
Su único objetivo es aumentar los beneficios de Monsanto. Ellos siempre han dicho que la manipulación genética es un medio para conseguir patentes. Ese es su verdadero objetivo.
Hace muy poco tiempo hemos patentado junto con una empresa americana y científicos nuestros del CONICET, o sea, nuestro organismo científico ha patentado una semilla, un transgénico, un gen que
a lo largo del gobierno de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández después. Importantes funcionarios y congresistas de los Estados Unidos, además de sucesivos embajadores, presionaron a la Casa Rosada para que facilitara a la empresa Monsanto el cobro de regalías por el uso de semillas transgénicas. Lo que empezó como un duro enfrentamiento con cargamentos de harina de soja incautados en puertos europeos en 2004 y 2005 se encaminó hacia una negociación sobre la nueva generación de semillas, dejando atrás el intento de cobro de Monsanto. Señala una serie de cables filtrados por WikiLeaks, escribió el jefe de sección internacionales de Página 12, Santiago Donnells, el 3 de marzo del 2011, donde cables, hasta entonces secretos de la embajada, mostraban una supuesta resistencia del gobierno respecto a ceder a Monsanto. En los cables, Monsanto aseguraba que el 85% de la soja que se producía en Argentina se hacía con su fórmula, pero menos de un tercio pagaba regalías. Si bien el lobby oficial estadounidense a favor de Monsanto fue incesante, hasta Hasta los propios analistas de la embajada reconocieron en los cables que el reclamo era dudoso. Los granjeros argentinos tienen derecho a replantar, no a revender, semillas generadas en una cosecha originada en semillas registradas sin pagar regalías, pero no a venderlas, dice un cable en marzo del 2006, firmado por el entonces embajador Lino Gutiérrez, explicó el editor de Página 12. Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió hoy con directivos de la empresa Monsanto, quienes le anunciaron un plan de intervenciones de 1,5 millones de pesos para desarrollar una planta de producción de maíz en la localidad de Malvinas, Argentina, Córdoba. Implica la creación de 400 nuevos puestos de trabajo. La nueva planta tendrá como función el tratamiento y acondicionamiento de semillas de maíz. Con la mencionada instalaciones, la Argentina contará con las dos plantas más grandes del mundo de producción de semillas, ambas pertenecientes a Monsanto, precisó el 15 de junio el comunicado de la compañía con sede en los Estados Unidos. Monsanto argumentaba que el maíz era importante para el desarrollo del agro argentino, porque era la mejor opción para rotar con la soja. Mejora el balance de nutrientes, hace que la erosión del suelo sea menor y mejora el rendimiento. Dos meses después, invitados por Monsanto en Iowa, los propios periodistas del agronegocio revelaron la nueva avanzada del modelo agropecuario: ampliar la superficie cultivada de maíz para destinarla a agrocombustible. Después de la fiebre de inversiones que hubo en la planta de biodiesel a base de soja en la Argentina, el próximo turno será para el etanol de maíz. Ya hay más ventanas de proyectos de plantas que suman inversiones por 1,5 millones de dólares, y se estima que ese biocombustible podrá hacer crecer un poco de tiempo el 10% de área de maíz. En Río Cuarto, en Córdoba, avanza la producción del agrocombustible a base de maíz de la empresa Bio 4. En un salón de fiesta y eventos, Santina, un prolijo y humilde rectángulo de 10 metros de acuerdo por 20 de largo, piso de cemento, paredes blancas, detrás de una iglesia frente a la plaza principal sobre la calle San Martín, la principal del barrio Malvinas Argentina en Córdoba, de casas bajas, la ruta 88 y 19 recorren paralelas y dividen el barrio en tres secciones. El salón de fiesta está ubicado en la segunda sección. Matías Marisa tiene 30 años, es maestro de segundo grado en la escuela del barrio. Nos desayunamos del anuncio de la presidenta, recuerda. A partir de boca en boca se gestó la primer reunión de vecinos autoconvocados el 24 de julio del 2012. Vamos a escuchar entonces un fragmento de un audio que tiene que ver con la asamblea Malvinas Lucha por la Vida, que escuchamos a una de las integrantes en una feria.
BW en Argentina, con Eli, de la Asamblea de Malvinas. Después de los episodios de la represión, cuéntanos, Eli, ¿cómo está la cosa?
Bueno, ahora en estos momentos se han liberado los camiones, se han liberado, por ejemplo, por supuesto no lo teníamos detenido, sino que simplemente pedíamos la presencia fiscal que venga a dar explicaciones por todo lo que ha pasado, por toda la represión, por toda la patota que han venido a reprimir. De hecho, han venido con armas de fuego, armas blancas, han reprimido a la gente de aquí de la Cambia, hubo varios heridos. Entonces, pedimos la presencia, estábamos pidiendo la presencia de un fiscal que venga a darnos explicaciones del por qué ha venido la represión y la patota. Y si de hecho sabemos todos que las patotas han venido pagos por el gobierno de Córdoba.
Y protegidos por la policía, ¿no?
Protegidos por la policía, porque se ha visto que la policía reprimía también a la gente de la campe y protegía a la patota.
Que robaba, que rompía.
Robaron este mochila a los chicos, robaron utensilios de cocina, robaron la mercadería. Uh-huh. Y aquí nadie se hace cargo de esto, de la parte legal, no se hacen cargo los fiscales, no se hacen
cargo. La justicia,
cargo,
digamos, no interviene.
La injusticia, porque aquí no tenemos justicia, es injusticia. Y lo único que estamos pidiendo es que se vaya Monsanto, que se vaya Monsanto, queremos vivir en paz. Aquí no hay delincuente y nos están tratando como si fuéramos delincuentes. Lo único que pedimos, salud. No queremos que vengan a perjudicarnos, y de hecho sabemos que estas empresas no son argentinas, vienen a saquearnos, a robar, la salud principalmente.
BWN Argentina, estamos con Efraín Schubert para hablar del tema Monsanto, aquí en la feria realizada en Malvinas. ¿Qué tal, Efraín?
Hola, ¿cómo te va, Carlos? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, acá estamos organizando una feria en la plaza principal de acá el pueblo de Malvinas, Argentina. Y bueno, una buena pregunta sería que ¿qué hacemos? ¿Por qué el bloqueo? ¿Por qué Monsanto? Bueno, Monsanto es una más de las que nos afecta directamente a nosotros, una transnacional que ya con la larga historia de muerte, contaminación, impunidad, corrupción de gobiernos, recientemente hasta en Estados Unidos ha sido muy criticado el gobierno de Obama porque le ha dado una protección casi absoluta que en Estados Unidos no permite, o sea, no le dan paso ni lugar a que haya juicios o demandas contra esta empresa. De hecho, están abriendo un paraguas porque saben que las demandas se le van a venir encima una tras de otra.
Es decir, como si supieran directamente que ya...
Claro, es obvio, saben de que es inevitable que se le vengan las demandas. Y bueno, acá en Córdoba, han pretendido construir una planta, que la comenzaron, una planta de tratamiento y no sé qué cosa de maíz transgénico. Ese maíz, la mayor cantidad de ese maíz vendría de Valle de Conlara, que tienen sus plantaciones ahí de maíz transgénico, las traerían para acá para hacerle todo el procesado, toda la cuestión esta. Así como saltando un poco, creo que sería importante un punto. ¿Cuál es el problema del maíz transgénico? Porque ya se dice todo, que los transgénicos son malos, todo. No, eso ya lo sabemos. Pero el tema del maíz transgénico, no solo por transgénico, sino porque esta planta lo que contribuiría es a seguir, primero, aumentando la frontera agropecuaria, reventando los bosques, metiendo cada vez más agroquímicos. Otra cosa, porque dicen, no, qué bueno, porque es mayor productividad. O sea, esta es una cosa importante de este tipo de semillas, de Monsanto, existe Syngenta y otras empresas también, es que son semillas que no dejan hijos, por decirlo así. O sea, van ahora, se la venden a los chacareros, crece, sale una la primera cosecha, no queda semilla, tiene que volver. Es un gran negocio. Ahora voy viendo el tema acá de Córdoba. Nosotros pretendemos que no, esa empresa no se va a instalar acá. Pero es un deber moral, es un imperativo moral para cualquier persona, pensando en sí mismo, pensando en sus hijos, en la comunidad, es una cuestión de solidaridad mínima.
En abril de 2013, la Universidad de Córdoba, la Universidad Católica y el CONICET realizaron una encuesta sobre 350 personas en Malvinas, Argentina. 9 de cada 10, el 87%, se mostró a favor de que se realice una consulta popular en la localidad. El 58% explicó que rechazaba la instalación de Monsanto. En septiembre del 2014 se conoció una nueva encuesta realizada por el CONICET a pedido de la ONG internacional ABAS. 9 de cada 10 habitantes se mostraron a favor de realizar un plebiscito. Gastón Masay, de la Asamblea Malvinas Argentinas, afirmó que el balance de la lucha es positivo porque se logró frenar la construcción y se dejó en evidencia todas las irregularidades en las autorizaciones para Monsanto. Él aclaró que aún falta para la erradicación definitiva de la empresa. Explicó que recién están comenzando a dimensionar la repercusión de su lucha. En enero del 2014, la Sala 2 de la Cámara de Trabajo detuvo la construcción de la planta solicitada en un amparo de la Asamblea de Malvinas Argentinas. El fallo declaró la arbitrariedad y la inconstitucionalidad de las ordenanzas. La discusión sobre Monsanto potenció denuncias y movilizaciones en Córdoba respecto al uso masivo de agroquímicos, los desmontes, las sequías y la especulación inmobiliaria. Se sucedieron muchas marchas en contra del extractivismo, con una gran convocatoria como nunca antes, y exigieron la emergencia ambiental en la provincia.
Todos sabemos que necesitamos de la ciencia y la tecnología para poder cubrir las necesidades alimentarias del mundo. Por eso también debemos extender aún más la frontera agropecuaria. Yo sueño con que en mi Patagonia, que es una estepa, también podamos hacer producción intensiva de follaje y de maíz. No es una fantasía. Estos mismos círculos que he visto aquí, los he visto también en un conocido empresario y productor que tiene estancias en mi provincia y que tiene en medio de la estepa patagónica producción de forraje, y sabemos que vamos a producir también un maíz con una variedad transgénica.
Biotech crops are protected. En Estados Unidos, los alimentos transgénicos están protegidos por la ley de patentes. Save seed. Por esa razón, no tengo derecho a guardar granos para sembrarlos el año siguiente.
El otro día me tocó también estar en Nueva York con una importante firma, Monsanto, que nos ha anunciado una importantísima inversión. Inversión de 150 millones de dólares. Monsanto, que nos ha anunciado una importantísima inversión también en el país, también con laboratorios de genética, para poder sustentablemente, porque además lo que es importante es que se está alcanzando tal grado de desarrollo científico que estas variedades no van a necesitar, por ejemplo, de agroquímicos.
El 90% de los OMG, organismos modificados genéticamente o transgénicos, cultivados en el planeta son suyos. La gran mayoría fueron manipulados genéticamente para que fueran resistentes a las emisiones de Roundup.
Al no necesitar de agroquímicos, van a ser mucho más amigables y componedoras con el medio ambiente.
Roundup es el nombre comercial dado por Monsanto al glifosato, un herbicida no selectivo o total, porque destruye todas las plantas. Lanzado al mercado en 1900.